El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por unos periódicos esta semana. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología y estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La ministra de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, describe el logro de la política exterior en 3 años de trabajo del gobierno de Joko Widodo. La República de Turquía está esperando la oportunidad de aumentar la cooperación nuevamente con Indonesia. Indonesia alienta a las autoridades comerciales egipcias a cooperar con Indonesia en el marco del Tratado de Libre Comercio y Acuerdo de Comercio Preferencial. Docenas de periodistas extranjeros y nacionales visitaron la Escuela de Internado Islámica de Darun Najah, que ha aplicado un sistema de aprendizaje moderno. Estas son las noticias en detalle. La ministra de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, describe el logro de la política exterior en 3 años de trabajo del gobierno del gabinete. Retno Marsudi, en la rueda de prensa que se celebró el jueves 26 de octubre de 2017 en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Jakarta, explicó que hay muchos logros fuera de la política exterior de Indonesia, pero hay 3 cosas principales. Este logro es la implementación de la diplomacia humanitaria de Indonesia en el estado de Rakhine, la diplomacia de Indonesia para ayudar la lucha del pueblo palestino y la diplomacia de protección de los ciudadanos indonesios y las entidades jurídicas de Indonesia en el extranjero. Según Retno, el desafío de implementar la protección de los ciudadanos indonesios es mayor, pero está comprometido a llevarlo a cabo con todo corazón.
Dalam 3 tahun ini, kita telah berhasil menyelesaikan 27.341 kasus.
En estos 3 años hemos salvado a 27.341 casos. Hemos liberado a 144 indonesios de la pena de muerte. Hemos repatriado a 181.942 indonesios con problemas, incluidos los overstayers. Hemos evacuado a 16.426 indonesios de las regiones de conflictos de guerra y desastres naturales. Retno Marsudi explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha logrado liberar a 31 rehenes de ciudadanos indonesios, tanto de Filipinas como de Somalia. También logró restablecer los derechos financieros de los ciudadanos indonesios cuyo valor ascendía a 388,000 millones asociados con salarios no pagados y así sucesivamente. En relación con la diplomacia humanitaria en el estado de Rakhine, Retno dijo que desde el año 2015 la diplomática humanitaria de Indonesia para el estado de Rakhine ha estado funcionando. Indonesia también ha tratado de contribuir a abordar la raíz del problema acogiendo el diálogo interreligioso Indonesia-Myanmar y la mesa redonda de la Declaración de Yakarta sobre la causa raíz del movimiento irregular de personas. En cuanto a los logros de la asistencia de Indonesia para la lucha del pueblo palestino, Retno también afirmó que la lucha palestina está en el corazón de la política exterior de la República de Indonesia. La República de Turquía está esperando la oportunidad de aumentar la cooperación nuevamente con Indonesia. Así lo afirmó el embajador de Turquía para Indonesia, Sander Gurbuz, en su observación durante la celebración del 94 aniversario de la proclamación de la República de Turquía en Jakarta el jueves 26 de octubre. Según el embajador Sander Gurbuz, aunque ha habido varias nuevas agendas de cooperación llevadas a cabo por gobiernos de Indonesia y Turquía en 2017, todavía hay muchos otros grandes sectores.
There is a great potential of improving our relations in the areas of trade, economy, investment, defense industry, energy.
Existe un gran potencial para mejorar nuestras relaciones en las áreas de comercio, economía, inversión, industria de defensa, energía, construcción, infraestructura y turismo. Estoy muy seguro de que las relaciones bilaterales de Turquía, tanto con Indonesia como con la ASEAN, se desarrollarán mucho más en los próximos años. Quisiera agradecer a todas las autoridades, especialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, por facilitar nuestros trabajos para mejorar y fortalecer las relaciones entre nuestros países. Previamente, el embajador de la República de Turquía para Indonesia, Sander Gurbuz, había mencionado varias agendas bilaterales principales entre Indonesia y Turquía durante el año 2017, es decir, la visita del Estado del presidente indonesio Joko Widodo a Turquía en julio, octava sesión de la Comisión Mixta Indonesia-Turquía de Cooperación Económica y Técnica en octubre, y la reunión bilateral entre el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla, el ministro de Asuntos Exteriores Retno Marsudi y el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan durante la cumbre de Developing Age o D8 en Estambul en octubre. En la misma ocasión, el embajador Sander Gurbuz también anuncia que para aumentar el contacto de las personas con Indonesia, Turquía establecerá pronto el Centro Cultural de Turquía en Jakarta. Indonesia alienta a las autoridades comerciales egipcias a cooperar con Indonesia en el marco del Tratado de Libre Comercio y Acuerdo de Comercio Preferencial. El agregado comercial de la Embajada de Indonesia, Burman Rahman, en el Cairo, Egipto, dijo recientemente que el alto costo del arancel de importación aplicado por las autoridades egipcias para una serie de productos de exportación indonesios fue la razón principal por la cual Indonesia quería implementar el Tratado de Libre Comercio y Acuerdo de Comercio Preferencial. Burman Rahman explicó que hasta ahora el gobierno egipcio no está interesado en el Acuerdo de Libre Comercio y Acuerdo de Comercio Preferencial porque el elevado arancel de importación se convirtió en uno de los ingresos estatales de Egipto. Mientras tanto, el alto costo de los productos de exportación de Indonesia a Egipto también se aplica al costo en el puerto. La condición no solo es algo pesado para los exportadores indonesios, sino también para los importadores egipcios.
Yang akan dibahas terkait misalnya produk-produk yang tarifnya besar.
Discutiremos sobre productos con tarifas altas, pero no en el futuro cercano. Sí, el gobierno egipcio no está de acuerdo, tomará mucho tiempo. Los aranceles para prendas de vestir y productos cosméticos son muy altos, alrededor del 60% más. Para los neumáticos, los productos pueden alcanzar un 30% más, sin mencionar el costo en el puerto. El comercio entre Indonesia y Egipto crece cada año y muestra una tendencia positiva. Las exportaciones de Indonesia a Egipto de enero a julio de 2017 aumentaron un 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado, al alcanzar los 711 millones de dólares. Sobre la base de los datos del agregado comercial de la Embajada de Indonesia en El Cairo, entre otros, los sistemas de cartel y comercialización en algunos productos, como CPO, electrodomésticos, papeles, neumáticos y baterías de vehículos, impiden que otros empresarios ingresen al mercado egipcio. Además, el gobierno egipcio elevó el impuesto al valor agregado de los bienes importados, que generalmente promedia del 10% al 13%, y en julio de 2017 se elevó al 14%. Docenas de periodistas extranjeros y nacionales visitaron la Escuela de Internado Islámica de Darun Najah, que ha aplicado un sistema de aprendizaje moderno. Su visita fue bajo un evento llamado Reporting Religion in Asia, organizado por The International Association of Religion Journalists. El editor de The Statesman India, Uday Basu, dijo el jueves que estaba feliz de visitar la Escuela de Internado Islámica, que fue muy incluyente al aceptar a todos con brazos abiertos en medio de un aumento de grupos extremistas en nombre de la religión. El evento involucró a periodistas de Indonesia, conferenciantes y oradores representantes de grupos minoritarios. Otras figuras públicas que participaron en la discusión sobre el Islam y la democracia de Indonesia fueron el director de la Wahid Institution, Yeni Wahid, el secretario general de Muhammadiyah Abdul Muti y miembro del Consejo Indonesia de Ulema, Shafiq Hasim. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora llegamos al segmento del programa La Revisión de Prensa. Unos temas importantes escritos por unos periódicos esta semana fueron presentados en esta revisión de prensa. Comenzamos la revisión de prensa con el tema que escribe el periódico República en su editorial el viernes. Escribe: investigar a fondo. Una fábrica de embalaje de fuegos artificiales propiedad de la compañía Pancabuana Cahaya Sakti en Kosambi, distrito de Tangerang, Banten, explotó el jueves por la mañana. Como resultado del incidente, 47 personas murieron, 46 sufrieron quemaduras y varios empleados desaparecidos aún estaban en búsqueda. Se prevé que la cifra de muertos continúe creciendo. La República escribió: una explosión en una fábrica de embalaje de fuegos artificiales que mató a docenas de víctimas debería investigarse a fondo. Según este diario, las víctimas que sufrieron quemaduras graves también se les debe garantizar una atención médica excelente hasta que se curen sin cargo. El Estado debe estar presente cuando los ciudadanos experimenten tal desastre. El diario de la República apreció los esfuerzos de la policía que habían proporcionado el puesto de personas desaparecidas en el hospital de la policía de Kramat Jati desde el jueves por la tarde. La familia podría usar el correo para ayudar a los oficiales a identificar a los muertos. Vamos a lo que escribió el periódico Sindo en su editorial el miércoles 25 de octubre. Escribe: ética de las relaciones diplomáticas. Es bastante extraño que el rechazo de la llegada del comandante general del Ejército Nacional de Indonesia, Gatot Nurmantio, a los Estados Unidos por el gobierno de los Estados Unidos se haya transmitido a través de la aerolínea algún tiempo antes de la salida en el aeropuerto. Algo extraño porque el primero, ambos países tienen relaciones diplomáticas largas y la persona que viene es un alto funcionario estatal en representación del Estado. Además, la visita del comandante a los Estados Unidos es por orden del presidente indonesio Joko Widodo y por una invitación del gobierno local de Estados Unidos. Así que no es algo sorprendente cuando el analista militar Salim Said dijo que hay un misterio sobre el rechazo. Como de costumbre, los representantes del gobierno de los Estados Unidos en Indonesia expresaron su pesar y disculpa y le dieron luz verde al comandante para visitar los Estados Unidos. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, tuvo tiempo para cuestionarlo. Lamentablemente, hasta ahora no ha habido una explicación completa sobre las razones por las cuales el comandante fue rechazado por el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Indonesia todavía está esperando la explicación. Sindo escribe que el gobierno de Indonesia debería poder instar al gobierno de los Estados Unidos a que pueda explicar ampliamente todas estas cuestiones. ¿Por qué es esto importante? Porque los dos países tienen la misma posición en las relaciones diplomáticas. La relación de los dos países no solo se basa en normas internacionales, sino que también debe mantenerse a través de buenas normas y buenos modales. La actitud de respeto mutuo necesita ser destacada. Bueno, estimados escuchas, este fue la revisión de prensa de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el día 28 de octubre? Vamos al acontecimiento ocurrido el 28 de octubre del año 1918. Checoslovaquia se independizó. El 28 de octubre se conmemora la creación de Checoslovaquia como un país independiente que ocurrió tras la Primera Guerra Mundial en 1918. Fue uno de los acontecimientos más importantes para los eslovacos porque dio paso a su maduración como nación moderna europea y a la posterior independencia. A diferencia de Eslovaquia, en la República Checa sigue siendo fiesta nacional. A principios del siglo XX hubo muchos inmigrantes eslovacos en los Estados Unidos y fue allí donde se formó la Liga Eslovaca, que creía que lo mejor para los eslovacos en el Imperio Austrohúngaro sería unirse con los checos. Ya en 1915 firmaron en Cleveland el Acuerdo de Cleveland, que fue el primer documento del procedimiento común de los checos y los eslovacos en la lucha por la liberación nacional. El acuerdo habló sobre un sistema federativo con la autonomía para Eslovaquia. Fue firmado durante la Primera Guerra Mundial cuando en el Imperio Austrohúngaro los eslovacos, los checos y demás naciones estaban luchando por la independencia. Tomás Garrigue Masaryk, un importante político checo, tuvo que emigrar a Francia. En 1916 surgió en París el Consejo Nacional Checoslovaco liderado por el trío de grandes personajes Tomás Garrigue Masaryk checo, el general Milan Rastislav Stefanik eslovaco y Edvard Beneš checo. Su objetivo era estar del lado de la Triple Entente, o sea, contra el Imperio Austrohúngaro y luchar por el derecho de la autodeterminación, partiendo de los 14 puntos del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Al final de la guerra lo consiguieron y los países líderes de la Entente reconocieron el Consejo Nacional Checoslovaco como el gobierno checoslovaco. En mayo de 1918 en Pittsburgh fue firmado el Acuerdo de Pittsburgh entre la Liga Eslovaca y Tomás Garrigue Masaryk. El acuerdo aprobaba la unión de los checos y los eslovacos en un país común que sería república y garantizaba la autonomía de los eslovacos y la lengua eslovaca como lengua oficial en las escuelas, en la administración y en la vida pública. En octubre de 1918 en París fue publicada la Declaración de Washington o Declaración de Independencia de la Nación Checoslovaca por el Gobierno Provisional Checoslovaco, declarando así la Checoslovaquia independiente. El 28 de octubre de 1918 en Praga, el Comité Nacional tomó el poder y proclamó Checoslovaquia. Vamos al acontecimiento ocurrido el 28 de octubre de 1928, Día de la Promesa de la Juventud, en Indonesia. El 28 de octubre es un día histórico y auspicioso para Indonesia, ya que el 28 de octubre de 1928, incluso bajo el gobierno holandés de las Indias Orientales, la juventud de Indonesia se resolvió y se comprometió a unirse y construir un país, una nación, un idioma, Indonesia. Finalizamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 28 de octubre de 1962. Finaliza la crisis de los misiles. La mayor confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética no se dio en Europa, sino en el Caribe. Tuvo lugar durante la llamada crisis de los misiles en Cuba, en octubre de 1962. Para entonces, la Revolución Cubana había dejado de ser un proceso impulsado por sectores democráticos contra la dictadura de Fulgencio Batista para convertirse en la coartada con la que la Unión Soviética estableció una base de operaciones militares y de inteligencia en el corazón de Occidente. Este paso agudizó los conflictos entre las superpotencias Estados Unidos de un lado, la Unión Soviética y China Popular de otro. Poco faltó para que se desencadenara la Tercera Guerra Mundial y Primera Termonuclear, una catástrofe en la que el pueblo de Cuba habría sido el primer objetivo a desaparecer de iniciarse un eventual bombardeo atómico. En abril de 1961, Fidel Castro proclamó oficialmente el carácter socialista de su gobierno. Con ello, daba un giro radical al programa original de la Revolución Cubana. Ahora se trataba de establecer en Cuba un socialismo de corte soviético, por lo que el primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, no tuvo reparos en fortalecer el subsidio del nuevo régimen de La Habana. La Unión Soviética no solo garantizó a Fidel Castro grandiosos recursos económicos, sino también asesores militares y armas de todo tipo, incluidos entre ellas los misiles balísticos nucleares de medio e intermedio alcance. Así se inició la construcción en Cuba de rampas para el lanzamiento de cohetes capaces de llegar en minutos a la zona sur oriental de los Estados Unidos. El objetivo fundamental desde el punto de vista soviético era el de modificar el equilibrio de armas atómicas desplazadas por el mundo, hasta entonces desfavorable a la Unión Soviética. La presencia de misiles en Cuba había sido negada públicamente por Khrushchev hasta que el 14 de octubre de 1962 aviones espías norteamericanos fotografiaron las bases de lanzamiento balístico construidas en Cuba bajo el asesoramiento soviético. El presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, consultó con sus asistentes diversas opciones para enfrentar el hecho: bloqueo militar, una invasión, un ataque aéreo, la diplomacia, etc. Al final optó por la primera alternativa. El 22 de octubre, Kennedy anunció el bloqueo naval para evitar el arribo de nuevos cohetes atómicos a la isla. Al mismo tiempo, demandó a la Unión Soviética la inmediata retirada de las armas atómicas de Cuba. El país fue declarado en cuarentena por el único bloqueo verdadero que ha sufrido la isla después de la Revolución. En realidad, aquel cerco duró pocos días. Durante este periodo, a las fuerzas navales de los Estados Unidos se les encargó la tarea de interceptar y revisar todos los barcos que se dirigían a Cuba. El fin era el de comprobar si conducían armas atómicas. Esta medida de Estados Unidos contó con el respaldo de la Organización de Estados Americanos. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia les presenta el enfoque y tenemos el tema de hoy tomado en relación con el Día del Compromiso Juvenil, que se celebra 28 de octubre. El tema es: la regeneración de investigadores es absolutamente necesaria para enfrentar desafíos globales. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados docentes, el Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, celebra regularmente el Concurso de Trabajo Científico Juvenil, o LKIR, y el Premio de Inventores Jóvenes Nacionales, o NYIA. Esta actividad es para alentar el proceso de regeneración de los investigadores y fomentar el nacimiento de investigadores jóvenes. Este año, LIPI celebra su 49 aniversario y el 10º año del Premio de Investigadores Inventores Jóvenes Nacionales. Más de 4.000 estudiantes de investigación de diversos niveles de educación participaron en ambas carreras. Al margen de las horas de adjudicación de Indonesia o la Exposición de Ciencia Indonesia de 2017 en Yakarta el miércoles, el Adjunto de Educación y Religión del Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y de Cultura, Agus Sartono, dijo que a pesar de la economía indonesia que sigue creciendo y fortaleciéndose, muchos desafíos globales que tienen en cuenta. Este desafío solo puede ser respondido con la independencia tecnológica. Esta condición requiere científicos jóvenes. Mientras tanto, el jefe interino del LIPI, Bambang Subianto, dijo que la necesidad de continuar a fomentar el interés en la investigación es más y más importante. debido a menos interés en tener la profesión como investigador. Las profesiones de los investigadores a menudo se consideran difíciles, menos prometedoras y mal pagadas. Actualmente solo hay 80 investigadores por 1 millón de habitantes. De hecho, el Plan Maestro Nacional de Investigación tiene como objetivo 8.000 investigadores por 1 millón de habitantes, o 100 veces para el año 2045. Los ganadores del concurso de las Juventudes Científicas de este año provienen del campo de las ciencias de la vida, que son Amelia y Alifa, desde Yogyakarta. Ciencias de la Tierra y Marino son Christopher y Devina, desde Yakarta. Ciencias Sociales y Humanidades son Zahira y Nurbela, desde Bengkulu del Sur. Y Ciencias Técnicas es Jane Caroline, desde Serpong, provincia de Banten. Mientras tanto, ganadores del Premio Nacional de los Inventores Jóvenes son Hanif y Ayubela, desde Bandung, con un trabajo titulado Safety Trottoir Using EMP, o pasarelas de seguridad usando el EMP. El origen de los ganadores no es solo de la capital provincial y las grandes ciudades, sino también de los distritos pequeños. Las condiciones que muestran el espíritu y la capacidad de investigación comenzaron a extenderse. Para mantener a los jóvenes investigadores siguen investigando excitado, el ministro de la Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, en la apertura de la Exposición de Ciencia de Indonesia el lunes había prometido becas a los ganadores a continuar sus estudios a la universidad para completar. Y así fue el enfoque de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En esta ocasión les vamos a viajar a la playa Cemara Sewu en Bantul, de la provincia de Yogyakarta, Java Central. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. O persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, Ciudad Banten. Ciudad Bantul, que se encuentra en Yogyakarta, tiene muchas playas. Una de las playas cuya existencia es el destino de muchos turistas recientemente es Playa Pantai Cemara Sewu. La ubicación de la Playa Pantai Cemara Sewu no es difícil de encontrar, ya que está cerca de playas Parang Tritis y Parang Kusumu. Se llama Pantai Cemara Sewu porque allí crecen miles de pinos plantados con el objetivo de resistir la abrasión y al agua de mar. Estimados oyentes, Playa Cemara Sewu, que está situada a lo largo de la calle Jalan Parangkusumo Parangtritis del subdistrito Kretek Bantul de la región especial de Yogyakarta, es adecuada para los viajeros que no quieren a sobrecalentarse. Muchos árboles de pino que se encuentran a lo largo del camino a la playa hacen de ese lugar parecía tener un pasaje de la cueva romántica, y por lo general se usa aquí como un lugar para tomar fotos antes de la boda. La entrada a la playa Cemarang Sewu es de 5.000 rupias por persona. La tarifa de estacionamiento es 3.000 rupias por motocicleta y 5.000 rupias por automóvil. Las instalaciones disponibles en la playa Cemarang Sewu, entre otros gazebo, puente de selfie, columpios y también puestos de venta de bocadillos. Estimados oyentes, tan pronto como llegan a la playa Pantai Cemarang Sewu, ustedes verán una puerta de bienvenida a todos los visitantes. Luego, después de atravesar un largo corredor, disfrutarán de un extenso bosque de pinos que son muy fértiles en esta zona costera. Debido a que la playa sigue siendo tranquila, así es un lugar para disfrutar de la puesta de sol de la forma más divertida. Y luego ingrese en el área de la playa Cemarang Sewu, se le tratará con un puente de bambú. Además de eso, los visitantes también verán un tramo de miles de metros de arena negra cubierta de exuberante hierba típica de la costa sur de la isla de Java. La tranquilidad es la que hace que muchos visitantes permanecen en la playa Cemarang Sewu. Y cuando ustedes están en vacaciones en Yogyakarta, pasen su tiempo para visitar la playa Pantai Cemarang Sewu y disfrutar de la puesta del sol en esta playa. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje en la playa Cemarang Sewu en Bantul, en la región especial de Yogyakarta, Java Central. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, esta es la miscelánea presentada por Borgias.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, la celebración del 60º aniversario de la Universidad Diponegoro, o UNDIP por sus siglas en idioma indonesio, en Semarang, el martes 17 de octubre de 2017, contó con la presencia del presidente de la República Indonesia, Joko Widodo. En su discurso científico, el presidente Joko Widodo explicó que los obstáculos que enfrentan los agricultores en Indonesia son el proceso de almacenamiento posterior a la cosecha. Para eso necesitamos una herramienta que sea muy útil para los agricultores y comerciantes de productos agrícolas, frutas y verduras. La miscelánea esta vez trata sobre el generador de ozono para el almacenamiento de productos agrícolas de la descomposición que se llama diozón. Estimados oyentes, uno de los obstáculos que enfrentan los agricultores de productos agrícolas como chiles, tomates, zanahorias, etc. es la rápida descomposición de sus cultivos. Como los chiles, por ejemplo, sobreviven y que no son podridos solo unos pocos días. De modo que los agricultores o comerciantes sufrirán grandes pérdidas si la mercancía no se agota rápidamente debido a la rápida descomposición. También puede sucederle a cualquier otro tipo de productos agrícolas. Por lo tanto, se necesitan equipos o tecnología de almacenamiento para mantener el producto fresco y la calidad se mantenga en el plazo relativamente largo hasta el consumidor. El Centro de Investigación de Plasma, la Facultad de Ciencias y Matemáticas de la Universidad de Diponegoro, en comparación con la compañía Dipotecnology, ha realizado investigaciones y la investigación que finalmente creó el generador de ozono para el almacenamiento de productos agrícolas se llama Diozone. El Dr. M. Nur, jefe del Departamento de Plasma de la Facultad de Ciencias y Matemáticas de la Universidad Diponegoro, explicó que Diozone funciona como un sistema de lavado y drenaje utilizando agua de ozono y secado con aire de ozono para eliminar fuentes de descomposición como bacterias, hongos, moho y pesticida. La fuente de la descomposición es un microorganismo transportado por el producto desde el árbol hasta que se cosecha el producto. La pérdida de microorganismos en descomposición del producto hace que el producto se almacene durante más tiempo en almacenamiento en frío. Otra cosa de lavar con esta agua de ozono es poder reducir e incluso eliminar los pesticidas adheridos al producto hortícola. Después de eliminar las fuentes de descomposición, los productos agrícolas pueden almacenarse durante más tiempo, aunque se colocan en el interior y mucho menos en el refrigerador. Nur también aseguró el uso de sistemas de tecnología de ozono seguros para la salud a medida que se prueban, tanto para frutas y verduras como chiles, tomates y cebollas, y permite guardar arroz y otros, por lo que son más útiles. Estimados oyentes, el Diozone, que es un generador de ozono que consta de 6 reactores, puede producir ozono de 300 a 500 gramos por hora. Esta herramienta también está equipada con un tanque de disolución de ozono con una capacidad de 800 litros. Los productos que salen de Diozone son productos que han sido tratados de acuerdo con las necesidades. La prueba de este sistema se realiza en Chile, que representa productos de horticultura. Los resultados de las pruebas muestran que el chile se puede mantener durante mucho tiempo, más de 3 meses. El contenido químico, las propiedades físicas y el nivel de descomposición y organolépticos aún permanecen en el estándar de estándar nacional de Indonesia. Hay algunas frutas o verduras que no necesitan ser lavados con agua de ozono y es suficiente dar aire que contiene ozono, entre otros, fruta de serpiente, cebolla y otros. Los usuarios de esta herramienta, dijo Muhammad Nur, que no necesitan pagar nada, excepto electricidad, porque el ozono, que tiene un papel importante en el almacenamiento, se obtiene del entorno natural mediante el uso de un generador. Estimados oyentes, así fue el programa de Miscelánea con el tema Diozone, extiende la edad a ahorrar productos agrícolas. Nos encontramos en otra oportunidad con otros temas interesantes. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, sigamos al segmento del programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales del pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las obras musicales de la cantante Monita Tahalia. Bueno, les ponemos la primera canción de Monita titulada Kisah Yang Indah o Una Historia Bella.
Seperti matahari semasa menyinari, kelam berlalu terangi bahagia yang kutunggu.
Estimados radioescuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Kisah Yang Indah, cantada por Monita Tahalia. Monita nació el 21 de julio del año 1987. Empezó su carrera en la industria musical indonesia cuando tenía 18 años de edad. En aquel época, Monita Angelica Maharani Tahalia surgió a través de un concurso de canción en una estación de televisión privada nacional. Aunque logró llegar al cuarto lugar, el vocal de Monita le llamaba la atención de la música excelente Indra Lesmana. Junto con Indra Lesmana, Monita Tahalia produce y lanzó su primer álbum titulado Dream, Hope and Faith. Con 8 canciones, el primer álbum de Monita Tahalia nos presentó la música de jazz. Aunque su primer álbum lleva el tema de la música jazz, Monita Tahalia no deja de explorar bajo el manejo de músico excelente Indra Lesmana. Monita Tahalia colabora con la banda musical Nightingales. Con Nightingales produce 6 canciones religiosas el año 2013. El año 2015, Monita recibió un título como la cantante de música pop y folk. Bueno, les ponemos la otra canción de Monita, titulada High.
Thank you.
estimados, al escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Hai, cantada por Monita. La cantante Monita en la producción de su música no trabaja sola. Ella ha colaborado con unos músicos excelentes en la producción de su música, tales como Yofi Vidianto, también Enda Haresa. Su nuevo single o sencillo también se produjo conjuntamente con Saikoji y Gaby Christie. Bueno, les ponemos las otras canciones de Monita titulada Bukalah Hati y Rasuk.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.